Brasil su generosidad y la participación que el Brasil organizó hace más o menos 2 semanas de un grupo de trabajo que es San Pablo, con la presencia en la delegación uruguaya del señor rector de Uruguay, el ingeniero Warga, y del señor el doctor José Claudio Willimann, miembro de nuestro entonces Consejo Nacional de Educación, discutieron y analizaron estos temas. Yo, señor presidente, no me voy a referir al tema de la información. Creo que la información nos está llegando a todos porque se ha transformado en un elemento comercial que determina que la inversión extranjera y la inversión local cada día sea más fuerte y esté más interesada en hacer que la inversión en materia de información llegue a todos los hogares. Y naturalmente eso supone un acuerdo sobre el tema de la desregulación de los mercados y sobre el tema también del manejo de la fibra óptica y de las bandas anchas para que podamos tener todos acceso a esta situación, como en su momento lo hizo el presidente Figueroa en Costa Rica, transformando de todo punto de vista en un enorme beneficio para su país, la economía, al punto que estas empresas que allí se han instalado generan trabajo, recursos mayores inclusive que las tradicionales exportaciones de productos naturales de Costa Rica, sino que me voy a referir únicamente al tema de la investigación científica. Básicamente en nuestros países la investigación científica en su inmensa porcentaje mayoría gira alrededor del esfuerzo del Estado, ya sea el Estado a través de organizaciones vinculadas a sus distintos ministerios especializados, como por ejemplo en nuestro caso a través de organizaciones que se desprenden del Ministerio de Ganadería y Agricultura, que nacen allí y que luego tienen cierto tipo de autonomía y cierto tipo de participación en algunos casos de los productores con fondos que da la ley presupuestal, determinado tipo de afectaciones directas a recursos fiscales, o de los planes de las universidades. Y básicamente nuestras actividades han sido referidas a las ciencias básicas, en donde muchos de nuestros países han conseguido logros extraordinarios que tienen repercusión internacional porque han aportado conocimientos nuevos en el área de las ciencias básicas. En los países sajones la cosa es diferente, la cosa es básicamente, hoy por hoy, está radicada en el área de Research and Development que manejan las industrias privadas. La mayor inversión en investigación está radicada en las industrias privadas, en conjunción con las universidades, y los estados centrales son los que aportan el menor porcentaje de recursos. También la forma del análisis y la participación del esfuerzo científico tiene una vinculación mucho más estrecha y directa con la aplicación de esos conocimientos a la actividad industrial y a la actividad comercial. Hay más que una cadena con eslabones, hay una barra sólida de continuidad entre el conocimiento y la aplicación del conocimiento. No es que estén alejado de la especulación científica o del análisis del conocimiento básico, pero lo hacen siempre con una constante, cómo ese conocimiento se aplica a determinada área de la producción, cosa que entre nosotros no ocurre. Y si esto antes era sostenible, hoy se ha transformado en una cosa muy grave: la carencia de capacidades suficientes en el mundo desarrollado hace que se haya organizado una especie de aspiradora de talentos. Y si antes corríamos algún peligro, hoy por hoy ya hay una organización mundial en procura de absorber talentos. Es más, a nivel de nuestras universidades ya hay avisos de empresas extranjeras en nuestras universidades ofreciendo trabajo fuera del país a los jóvenes que aún no se han recibido, que ya están calificándose por su calidad intelectual, su conocimiento para eso y del país. Ocurre inclusive entre Alemania y Estados Unidos, en donde Alemania siente que Estados Unidos también está absorbiendo recursos humanos, y ocurre que todo el mundo está necesitando más recursos humanos. Entonces, India, China y América del Sur son grandes aportadores de recursos humanos. Como consecuencia de ello, esta aplicación a la vida cotidiana y al desarrollo sustentable de otras economías, de la ciencia y de la tecnología, nos va alejando cada día más de generar posibilidades de crear nuestra propia ciencia y nuestra propia tecnología. Nos hace aún más dependientes de la ciencia y la tecnología que tenemos que adquirir, que tenemos que pagar y que tenemos que respetar a través de las leyes de propiedad intelectual y de patentes, que son uno de los temas centrales que hoy se discuten en el mundo. Como consecuencia de ello, me da la impresión de que tendríamos que tratar nosotros de aprovechar esta circunstancia para actuar en forma práctica. No solamente en lo que señala este documento que ha ofrecido el Brasil con la constitución de un fondo, sino inclusive encarguemos a una o dos naciones que establezcan un programa para empezar a trabajar juntos y sumar los conocimientos que tenemos entre todos. En donde inclusive ahora tenemos los medios electrónicos disponibles para no tener que trasladar a la gente, porque podemos trasladar los conocimientos, y para inclusive poder utilizar el conocimiento que poseen innumerables ciudadanos de nuestros países que están radicados básicamente en los Estados Unidos, donde producen desde los Estados Unidos. Uruguay tiene, por ejemplo, en materia genética, genetistas de primer nivel mundial, que están trabajando en Wisconsin, en Iowa y en Australia. Y estamos conscientes de que si estas personas pudieran estar sumadas a otras uruguayas que trabajan en Brasil, y a otras que trabajan en nuestro país, y a otros argentinos y brasileros que trabajan en la misma actividad de la genética animal, podríamos tener un centro de genética animal de primer nivel a nivel del mundo. Y si nosotros hacemos un esfuerzo para empezar a tener en las cosas que son la presencia de nuestra producción y de nuestra presencia en el mundo, esfuerzos para poder hacer que la ciencia y la tecnología y la innovación partan desde nosotros, para tener luego transformado eso en marcas que se vendan con productos en el mundo y que tengan el prestigio de ser producto de esta zona, entonces cada día vamos a estar más atrasados. Porque las diferencias que yo anotaba que hacía mucho tiempo no existían entre pobres y ricos, porque la tecnología no marcaba tantas diferencias en la vida, de la calidad de vida de cada uno. Todos teníamos frío, ninguno tenía freezer, ni los ricos ni los pobres. Ahora no, ahora cada día peor. Y por tanto, eso, ¿en qué se fundamenta? Se fundamenta en el conocimiento. ¿Y quién crea ese conocimiento? Hoy por hoy lo crean fundamentalmente los países desarrollados. Y nosotros tenemos la gente que es capaz de crearlo. Y cuando lo pueda crear, no lo podemos pagar. No podemos pagar ni el desarrollo, ni los sueldos que pueden pagar. Y no podemos ni siquiera utilizar las patentes que ellos mismos crean en beneficio, como hace Israel, de un fondo para seguir investigando. Y yo creo que ese es el momento de tener la chance de hacerlo entre todos nosotros. Y empezar a ubicar en cada lugar en donde hay una especificidad natural del conocimiento, que es el petróleo en Venezuela y que es la minería en Chile, cosas que nosotros entre todos podemos colocarlas al mejor nivel del mundo. Y pienso que tenemos todos los elementos a nuestro alcance, que además hoy la información nos lo facilita. Porque lo podemos hacer sin tener que juntarlos en un solo lugar. Podemos trabajar con todos ellos, aunque sigan dispersos por el mundo. En ese sentido, me parece a mí que este sí, tanto como la infraestructura, es un desafío central, porque si es la base de todo, está la educación y el conocimiento. ¿Quién crea el conocimiento? Crea el conocimiento el que tiene casualidades. Y si no, ahí sí. Vamos a volver a leer el libro del señor Fernando Enrique Cardoso. ¿Por qué es la dependencia? Esa es hoy la dependencia fundamental, mucho más que ninguna otra. Esa es la dependencia. Nada más significa.
Obrigado, presidente Barrio. Eu tenho que depois, o ministro depois do próximo debate,